8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen, decía William Faulkner. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con corrección. Toma de beneficios tras las subidas previas. ¿Cuánto va a ser el hueco bajista? Pues en torno al medio punto porcentual. Empieza a negociarse el IBEX 35 con una caída menor a ese 0,5%, es de 0,3% la caída del IBEX. 38 puntos en 11.790, sí, ahí por debajo de los 11.800. En el resto de Europa, los principales índices, sus futuros, vienen cayendo un poquito más, casi el doble que el IBEX. Y en Estados Unidos, el S&P 500 baja dos décimas, 11 puntos, en 5.721, después de ver los nuevos récords de los índices, el S&P 500 uno y el Dow Jones el otro. El Nasdaq todavía no, pero está muy cerca de ellos. Hoy vamos a ver cómo determinan también los datos de venta de viviendas, la sesión americana y otras claves, porque las geopolíticas no parecen ser tenidas en cuenta por los mercados. Vamos a actualizar enseguida cómo viene la noche, con nuevos bombardeos del ejército israelí de Beirut, de la capital libanesa. Cómo Hezbollah no detiene tampoco sus respuestas y ha enviado nuevos misiles, nuevos cohetes a territorio israelí. Las cifras de muertes ya superan el medio centenar de personas en el Líbano, según las fuerzas del Líbano. Nos vamos a ocupar de ello también en el análisis que vamos a ofrecer con la ayuda de Lourdes Vidal, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull, a quien saludamos enseguida, después de revisar las noticias más importantes de la mañana, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y luego entraremos en la gran tertulia de la economía para hablar del resto de las cosas de la economía. Hoy con Carlos Santana, con Fernando Zunzunegui y con Manuel Moreo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy ha sido convocado de urgencia nuevamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras una nueva noche de bombardeos israelíes del Líbano y también respuesta de Hezbollah sobre territorio israelí. Ha habido dos países en la Asamblea General, Qatar y Turquía, que se han ofrecido a mediar en un conflicto que parece estar intensificándose. De hecho, durante esta noche, segundo gran bombardeo, el número de muertes, Miguel San Martín, buenos días, se eleva en el Líbano a 570 personas.
Efectivamente, con el ataque al sur de la ciudad que acaba con la vida del comandante de la milicia, Ibrahim Kuwaisi, y ha dejado además 5 fallecidos más. Los bombardeos israelíes también dejan unos 1.900 heridos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que seguirá golpeando objetivos de Hezbollah e insta a los ciudadanos libaneses a escapar de las garras del líder de la milicia.
Tengo un mensaje para el pueblo de Líbano. La guerra de Israel no es contra vosotros, es contra Hezbollah. Durante demasiado tiempo Hezbollah os ha utilizado como escudos humanos. Ha colocado cohetes en vuestros salones y misiles en vuestros garajes. Esos cohetes y misiles apuntan directamente a nuestras ciudades, a nuestros ciudadanos, para defender a nuestro pueblo de los ataques de Hezbollah. Debemos eliminar esas armas.
Y es que se ha producido un desplazamiento de miles de personas hacia Beirut y otras zonas del norte del país después del llamamiento a la evacuación. Hezbollah también ha atacado varios objetivos militares israelíes, incluyendo una fábrica de explosivos 60 kilómetros en el interior de Israel.
Y sobre la guerra en Europa, el Kremlin en Rusia responde al presidente ucraniano Zelensky que la guerra solo va a terminar cuando Rusia alcance sus objetivos.
Y es que este había asegurado en la ONU de que el fin de la contienda estaba cerca. Además, el plan de la victoria que va a presentar Zelensky incluye la aspiración de unirse a la OTAN, garantías de seguridad, un programa de asistencia económica, el compromiso para futuros suministros de armamento, incluido misiles de largo alcance y presiones diplomáticas para que Rusia acepte sentarse a negociar.
La guerra de Rusia contra Ucrania terminará porque la Carta de Naciones Unidas funcionará. Debe funcionar. Nuestro derecho a la autodefensa debe prevalecer. Nuestra cooperación con las naciones del mundo que valoran la vida como nosotros, nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, la independencia de nuestro país.
Rusia asegura que el gasto en defensa es una de las prioridades del presupuesto para 2025 y, según Bloomberg, lo va a incrementar un 25% más el año próximo a 142.000 millones de euros.
Y una confirmación de la OPEP. Pese al cambio climático, la producción de crudo va a seguir creciendo en los próximos años para atender la creciente demanda de los países en desarrollo.
Según un estudio de la organización, la participación de los países desarrollados en la demanda global va a caer desde el 36% que tenía en 2023 al 28% en el año 2050, pero la de los países en desarrollo subirá del 65% al 72%. Calcula que la demanda global de petróleo también crecerá un 24%, 374 millones de barriles diarios en 2050, con un protagonismo grande de la India. Ese mismo año, los vehículos de combustión supondrán el 70% del total. Por eso dice que es una fantasía pensar que el mundo puede vivir sin petróleo.
Y una última hora sobre España. El gobierno de España considera inaceptable que no se haya invitado al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Y por ese motivo, España ha decidido no participar a ningún nivel, según acaba de informar el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Fue hace ya 2 años cuando López Obrador, el expresidente mexicano, volvió a poner el foco en las críticas a España, algo que ha venido haciendo de forma recurrente desde que llegara al cargo en diciembre del año 2018. Puso en pausa, en realidad, las relaciones entre ambos países, pidiendo al rey de España que pidiera disculpas por la conquista. Y en la agenda del miércoles, ¿qué tenemos además? Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días, último repasito a la agenda del miércoles y te cuento que en España el INE publica el índice de precios industriales de agosto, de Francia llegará la confianza del consumidor de septiembre y cifras de demandantes de empleo, Alemania coloca deuda a 7 años y se reúne el Banco Central de Suecia, en Estados Unidos se publican cifras de permisos de construcción y de ventas de nuevas viviendas e inventarios de crudo y destilados, además, la OCDE presenta sus perspectivas económicas para los países del G20 y el Instituto Internacional de Finanzas presenta su informe sobre deuda global. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Lourdes Vidal, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull, para que nos dé luz sobre eso que hacéis tan bien los humanos, que es liarla unos con otros. ¿A qué no te imaginas a las robotas dándose palos así? Ya lo decía Obélix, están locos estos romanos. Jeje. Chao.
Gracias por tu nota de humor, querida Sara. Sí, efectivamente, vamos a abordar ese asunto serio a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida. Pero después de comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues mañana complicada, marcada por 2 accidentes. El primero en Madrid, de salida por la 3 en Rivas y ya en Córdoba, la 4 en el Estadio Nuevo Arcángel, en dirección a Sevilla. También van a encontrar tráfico lento en Madrid, de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón, y en la 6 desde Las Rozas hasta San Fernando de Henares. También en el acceso a Barcelona, por la C58 en San Quirze del Vallés, y a 2 y 23 en Molins de Rey. En Valencia, de entrada por la V35 en San Antonio Benajever, y les pedimos precaución en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones. También de entrada a Sevilla por la 49. Paso por Tomares y en Asturias, en la 8 en Fresno, sentido Galicia.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIC. Nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a analizar en contexto geoeconómico lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, justo en este instante en el que vamos a profundizar el análisis. El ejército de Israel acaba de confirmar que ha destruido e interceptado un misil lanzado desde el Líbano y que tenía como destino Tel Aviv, la segunda ciudad en importancia de Israel. Dice que siguen activados todos sus sistemas de autodefensa. Nos acompaña en Capital Radio Lourdes Vidal, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Pues estamos observando la escalada del conflicto, porque podemos llamar escalada, ¿verdad?, a la operación militar israelí sobre el Líbano.
Bueno, es poner aún más leña al fuego, abrir más frentes e intensificar estos frentes que ya estaban abiertos desde el 7 de octubre y parece ser, bueno, pues que Israel está dispuesto al todo o nada, ¿no?, a hacer una apuesta en la que, bueno, está probablemente invitando o como mínimo, ¿no?, poniendo las cosas fáciles para que muchos más actores de la región entren en el conflicto, en concreto Irán, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, ayer, con la intervención del presidente iraní en Naciones Unidas, un discurso bastante, digamos, bastante moderado, invitando al diálogo con Occidente y, evidentemente, condenando a Israel, pero mostrando un Irán dispuesto a negociar y no tan dispuesto a entrar en guerra directa. Esto es probablemente lo que ha entendido Israel a la hora de hacer sus cálculos y ver que puede entrar en el Líbano sin arriesgarse a una confrontación directa y total con Irán, sino a seguir manteniendo esta confrontación indirecta que ya llevan durante años.
Sí, eso se explicaría en la forma en la que está usando la fuerza Israel, ¿no? Primero con esas operaciones que sorprendieron a medio mundo utilizando dispositivos electrónicos que estallaron en los cinturones o en las chaquetas de los militantes de Hezbollah, y ahora con esta especie de guerra quirúrgica que hace, avisando primero a la población dónde va a atacar para que se vayan de los lugares donde van a lanzar sus misiles, y luego ciñéndose mucho a las posiciones de Hezbollah, insistiendo en que no es una guerra contra el Líbano, sino contra las milicias de Hezbollah.
Este es el discurso o la narrativa que expresa Israel, pero la realidad sobre el terreno es otra muy distinta. Lo que nos dicen desde el Líbano es que la población libanesa está aterrorizada. Claro, esta sensación de ataque quirúrgico no es la realidad. La realidad es que miles de civiles, bueno, centenares de civiles han acudido ya a los hospitales, que han resultado heridos, que hay niños, que hay... Es decir, claro, a Israel ha avisado, pero no estés dentro de un kilómetro a la redonda de un militante de Hezbollah porque puedes morir. Claro, ¿quién es militante? ¿Dónde está la frontera entre el civil y el combatiente en este caso? ¿No? Cuando los dispositivos que explotan son dispositivos de uso civil, ¿no? La verdad, caen bombas, las bombas puede ser que sí que, evidentemente, que ataquen a oposición de un comandante de Hezbollah, pero todo el resto de personas del edificio, luego, que estas personas sí que han resultado heridas. Son estos daños colaterales que se minimizan, pero que en realidad lo que crean es esta situación de terror absoluto entre la población y además todo el efecto del desplazamiento de civiles. Es decir, ahora mismo en una región muy tensionada, en un país como Líbano, que está en caída libre, que está en una crisis económica sin precedentes, se calcula que es la crisis económica de las más graves desde mitad del siglo XIX, está una moneda devaluada a más del 90% desde hace unos años, con una situación de pobreza extrema del más de 36% de la población en el país, y encima un país que acoge 1,5 millones de desplazados, es el país con el ratio por cápita de refugiados más elevado del mundo, ¿no? En este contexto de un país en una situación al límite, ¿no?, se produce esta escalada del conflicto, ¿no? Entonces, evidentemente, la población civil del Líbano no está llevando esto como un ataque quirúrgico limpísimo contra Hezbollah, sino contra un ataque contra el país.
Sí, esto,
¿no?, contra la población.
Esto nos hace reflexionar sobre estas guerras complejísimas del siglo XXI, en el que no chocan países entre sí, en los que hay una enorme asimetría de fuerza militar. Israel es incomparable, su fuerza militar, con cualquiera de sus enemigos. Y luego, claro, enemigos que están camuflados dentro de un país, usando como escudos a la población civil y que no obedecen al propio país, ¿no?, como ocurre con Hezbollah en el Líbano.
A ver, no nos engañemos, no es que Hezbollah esté en el Líbano y tome a los civiles por escudos. Hezbollah es un partido político que participa y que tiene uno de los mayores pesos en el Parlamento. Es un partido político, es un actor político clave en la política libanesa, nos guste o no, y luego tiene esta facción militar que lucha contra Israel, ¿no? Entonces no es un actor, digamos, un grupo terrorista que vive en la clandestinidad y que secuestra a civiles para protegerse. Es una situación en que es un actor importantísimo de la política libanesa, con un apoyo y con un anclaje en la sociedad libanesa grande, que no solo recibe el apoyo de la población chií, que es ya mayoritaria en el país, sino que recibe apoyo de otras partes, de otras facciones, incluso de facciones cristianas seculares, y que además, bueno, pues opera, eso sí, opera en un país fallido, en un estado fallido, en un estado en el que la situación política, desde el fin prácticamente del colonialismo francés y sobre todo después de la guerra civil libanesa, está, digamos, en una situación absolutamente disfuncional. Pero la realidad es que no estamos tratando con un grupo clandestino que únicamente opera en los márgenes, sino que estamos tratando de un actor que es central en la política libanesa.
Hablamos de un país fallido y podemos hablar también, Lourdes, de instituciones internacionales fallidas. Hoy vuelve a reunirse el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sus resoluciones, cuando las hay, es que se quedan ahí.
Mire, yo diría, el problema no son ni el derecho internacional ni las organizaciones internacionales. El problema son los actores que tienen peso en ellas. Es decir, el problema son los propios países, los que se saltan esta ley internacional que en algún momento ellos mismos aprobaron o en virtud de la cual existen, como es el caso de Israel, ¿no? Entonces, el problema es el fallo a la hora de poder tener mecanismos de coerción para forzar la implementación del derecho internacional. Y el descrédito de las organizaciones internacionales, evidentemente hay cuestiones de fondo a revisar, pero el problema no es tanto ni el derecho internacional ni las organizaciones que existen, sino la falta de voluntad política y de coraje político para llegar a una solución diplomática. El momento en el que está sucediendo esto también es extremadamente significativo. Es un momento en el que Israel sabe seguro que no va a haber acción por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos está en barbecho a la espera del resultado electoral. Y hasta enero de 2025 tiene vía libre para poder actuar sin temer ningún tipo de represalia por parte de Estados Unidos, ¿no? Aunque ya haya llamadas a la moderación, nuestras llamadas, digamos, hacen caso omiso por eso, porque tienen vía libre hasta enero que haya resultado de elecciones y nuevo gobierno en Estados Unidos. Y el problema de, digamos, de falta de democracia dentro de las instituciones internacionales, básicamente dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una cuestión flagrante, pero que también vemos quién está torpedeando la acción de estas organizaciones internacionales constantemente, ¿no? Y aquí es el desgaste del derecho internacional, es algo que no solo afecta en este contexto a los palestinos o a los libaneses, sino que afecta de modo indirecto a toda la comunidad internacional.
Así lo estamos viendo. Agradecemos a Lourdes Vidal, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull, este completo análisis, esta visión, en este caso, del conflicto en Oriente Próximo, Oriente Medio. Gracias, Lourdes, y buen día.
Buenos días.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Radio. Escucha lo que viene. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, vamos a analizar cómo vienen las cosas, aquellas que son importantes. Vamos a hacer ese ejercicio de inteligencia económica, de descifrar lo importante respecto al ruido, ¿no?, que nos acompaña cada mañana, y más en estos tiempos en los que los conflictos bélicos, cada instante que pasa, nos traen noticia de un bombardeo, de un misil detenido, el interceptado hace unos minutos por Israel, lanzado desde el Líbano, que iba a caer, pero no ha caído, claro, menos mal, en Tel Aviv, en la segunda ciudad por importancia de Israel. Bueno, hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Carlos Santana, es director del programa avanzado de cadena de suministro en IE Business School. También es el responsable de desarrollo de negocios y partnership estratégico en Silmaril Technologies. Carlos, me alegra verte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Con mucha ganas de hablar.
¿Sí? ¿Cuáles son tus temas favoritos hoy?
Bueno, Te decía antes una frase que se usa mucho en psicología, lo de la influencia de la motivación en los procesos perceptivos, ¿no? Yo solo veo China y cadenas de suministro allá donde voy.
Por todas partes.
Por todas partes.
Es cierto, es una nota dominante la información.
Creo que sí.
Y tenemos cosas que comentar porque estamos empezando a sufrir cierta presión psicológica ahora con los vehículos autoconducidos fabricados en China, porque empezamos a verlos como espías rodantes por nuestras ciudades, ¿no? Manuel Murillo, expresidente del Instituto Valenciano de Ingeniería de España, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente.
Buenos días. ¿Y cuáles son tus temas de preocupación principales?
Bueno, vuelve la lluvia. Ya sabes que para mí la lluvia es muy importante.
Sí,
pero... Y el campo la necesita. Y bueno, que vuelva en esta época es perfecto.
Entiendo.
Para una buena otoñada.
Es bueno que venga, pero no en cantidades ciclónicas.
Bueno,
el
problema es lo de siempre, que cada vez es más intensa, menos pasa de ser de días a horas y minutos, ¿no?
Porque
ese es el problema.
La lluvia bienhechora puede ser lluvia destructora al mismo tiempo.
Sí, pero siempre acaba almacenada en los pantanos y eso sí cuando hay pantanos, aguas abajo, que no siempre, y eso evidentemente acabamos pudiendo regar. En la medida que pudiéramos llevar los 1000 hectómetros cúbicos de agua del Alto Tajo al sureste, al trópico de Europa, no tendríamos tanto problema con la cesta de la compra.
Esa apreciación es muy interesante. Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Yo quiero también ver el aspecto positivo del agua, ¿no? Que se puede canalizar y hacer trasvases. Hay una foto que está saliendo ahora en las redes sociales de África. Entonces tenemos todo el Sáhara y el desierto de Centro África. Y parece que buena parte de él se ha vuelto verde porque ha llovido. Y entonces el alarmismo climático dice, hasta el Sáhara se está poniendo verde. Hombre, alguna ventaja puede tener ver una franja enorme de África verde. A lo mejor se puede cultivar y a lo mejor estos señores pueden comer y a lo mejor pueden inmigrar menos y recuperar su agricultura. Bueno, algunos aspectos positivos tiene que llueva.
Sí, bueno, el desierto de Almería, cuando llueve, es un esplendor espectacular, o sea, es una maravilla, pero eso no quiere decir que podamos sembrar, porque esa lluvia llega cada 15 o 20 años.
Esa tierra es muy agradecida, ¿no? En Canarias es igual, a poco que cae algo de agua, enseguida florece.
Pero a lo mejor con el cambio climático tenemos lluvia más permanente.
Bueno, entremos en materia, si os parece, en los temas del día. Nos apuntaba muy bien Carlos Santana cómo efectivamente en las cadenas de suministro hay una enorme presión en este instante, sobre todo en las tecnológicas. Es que ya cualquier cosa que se fabrique en China es sospechosa. Un chip, es más, si hablamos de una máquina compleja como es un vehículo autónomo que empiezan ya a verse circular por algunas ciudades, sobre todo chinas, también en Estados Unidos. Alguien nos contaba, ayer nos enseñaba el vídeo tan feliz de haber utilizado un taxi en San Francisco, ¿no? Sin conductor ya de los de Google. Y claro, pueden ser máquinas espía, si hay chips ahí que lo conectan con no se sabe quién.
Bueno, nos pueden espiar los chinos, nos pueden espiar los americanos. Por ahora tenemos más pruebas de que nos espían los americanos de que nos espían los chinos. Y seguimos comprando producto made in América,
sí.
¿Es así o no? Yo creo que aquí también tenemos una, y no quiero pecar yo de abrazapandas aquí, ¿no? Pero tenemos una presión social que hablabas de mirar a China constantemente como enemigo, como un peligro. Y yo creo que aunque sea tenemos que hacer el ejercicio de pensar que es el 20% de la población mundial, una segunda economía, entender también quién hay alrededor de China. Es decir, hablamos muchas veces del sur global, de ese sur plural, cómo está llevando y haciendo cosas, las capacidades que tiene en China a la hora de desarrollar tecnología que necesitamos. Hablaba el ministro de Industria italiano el otro día y ponía el grito en el cielo con todo el tema de la prohibición del motor de combustión para el 2035. Decía que no podíamos llegar, que para Italia iba a ser un palo muy duro y que este cambio al vehículo eléctrico pues no era posible, ¿no? Pero cuando volvemos a hablar de vehículo eléctrico, de vehículo autónomo, ahí están los chinos. Tener ese ecosistema, desarrollar esas capacidades, no es de la noche a la mañana. ¿Qué vamos a hacer, Luis Vicente?
Bueno, yo cuando te preocupa que nos espíen los americanos, efectivamente nos preocupa que nos espíe cualquiera, ¿no? Pero los americanos es una democracia y cambian al presidente. China no lo es. y por lo tanto yo no los pongo en la misma línea, ¿eh? Es decir, me preocupa mucho más que me espíen los chinos que me espíen los americanos, porque los americanos tienen un sistema democrático que de alguna forma cuando hay alguien hace algo mal, bueno, pues puede resolverse. Vale. China no.
Te lo compro. Democracia contra autocracia, ese debate eterno. Yo sigo creyendo que las relaciones comerciales, si no, no estaría en Capital Radio. Creo en la economía, creo en el libre mercado. Creo que a más lazos comerciales, a más relaciones culturales entre un país y otro, nos ayuda a evitar otro tipo de conflictos.
Sí,
nos encontramos... Darle la espalda a China, yo no lo personalmente, no lo veo.
Nos encontramos en una transformación absoluta de la economía con la inteligencia artificial, los dispositivos digitales y una economía de datos. Y ahora nos encontramos con un fenómeno muy, muy preocupante. Empezó, casi no se puede decir, hice un comentario en Twitter y me...
¿Quién se lo ocurre?
Y es que quien ha empezado es la utilización de los dispositivos digitales como arma de guerra. Entonces, ahora viene ya, pasemos el siguiente escalón, porque este ahora mismo está muy caliente y por tanto pasémoslo. Pero el hecho es que ha empezado con ese elemento de utilizar dispositivos digitales como arma de guerra. Inmediatamente, a los 10 días, viene una alarma de seguridad nacional de Estados Unidos de utilizar vehículos chinos. No porque se pueda espiar, sino porque se pueden utilizar para provocar accidentes o para provocar ataques. Si se utilizan como en caso de que llegue esto a escalar. ¿Y qué supone esto? Que es indeseable. Yo el otro día personalmente lo sentí. El tener una batería pequeña, como es un móvil, cerca de la oreja, en cuanto pueda ser utilizado por el enemigo, también por los malos que pueden hackear los sistemas. Y el gran hermano, que bueno, si es demócrata, nos podemos someter a los dictados del gran hermano, si compartimos esta situación de dependencia. Pero esto no es bueno para el desarrollo de la economía digital. Esto puede crear una desconfianza y puede hacer que la gente empiece, un sector de la población, a dejarse el móvil en casa o a desear no llevarlo o no comprar vehículos eléctricos. Yo personalmente, con un ensayo que tuve de un vehículo que me vendieron como si fuera que se manejaba solo y lo puse una vez y casi me provoca un accidente porque quitaron los peajes de las autopistas, no lo verificó el sistema y me pegó un frenazo a 20 por hora con un camión detrás y la verdad es que la situación fue crítica. Y luego he visto que cada vez que paso por ese punto sigue el sistema parando nuevamente. Lo que pasa es que yo no he puesto en funcionamiento el vehículo autónomo. Pero aparte de esto nos están avisando que es una amenaza a la seguridad nacional. Ya no es comprar vehículos chinos, porque todos los vehículos autónomos tienen la misma tecnología y pueden ser hackeados. Ya no solo los gobiernos, sino pueden ser hackeados. Y esto puede hacer que se desconfíe de algo muy beneficioso para toda la economía y la población, que es la economía digital.
Carlos. Con ese dibujo de economía digital, lo que leo yo es que hay un trade-off, claro, ¿no? Hay un riesgo a la utilización de esto. Si usas un móvil te pueden escuchar, si usas un vehículo eléctrico te pueden controlar, si tienes la máquina Rumba en casa pueden hacer un mapa de tu casa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Desarrollamos todo eso propio?
La alternativa, lo decía esta mañana, lo escuchaba en Capital Radio, es el secretario general de las Naciones Unidas, que ha añadido al alarmismo continuo del cambio climático, que cada vez emplea palabras más altas, y ha añadido el descontrol de la inteligencia artificial. De hecho, la propia ONU ha lanzado un programa. La solución es que solo se pueden poner en el mercado sistemas de inteligencia artificial y algoritmos que estén bajo control.
Correcto.
Y no se pueden poner bajo el mercado situaciones que están descontroladas, que pueden ser hackeadas. Es decir, que tal vez el ritmo de la digitalización tenga que ser más pausado.
Bueno, yo creo que hay un poco de regulación, y Europa creo que está a la vanguardia de esto, viene bien. Es decir, ¿quién diseña el algoritmo? ¿Qué hay detrás? Que sea justo, que no tenga sesgos. Todo esto es lo que se está pidiendo con la nueva regulación de la
ley. Que no pueda ser hackeado.
Que no pueda ser hackeado, que si es... crítico, por ejemplo, en los puertos del Estado, aquellos que usan inteligencia artificial para manejar el flujo de mercancía, entrada y salida de barcos portacontenedores. Eso, al ser crítico, necesita tener unos sistemas de seguridad verificados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién va a estar detrás al final con la tecnología? ¿Tenemos que apostar por eso o no?
Es misión imposible, ¿eh?, lo que estamos hablando. Correcto. Aquí. Es imposible. Todo será un proceso de prueba-error, se irá en una línea, aparecerá un fallo, daremos un bandazo. Es decir, no es primero, es algo que ya no podemos controlar. por mucho que queramos. Eso está ahí y eso nos va a desbordar, si no lo ha hecho ya. Pero será muchísimo más. Entonces, la seguridad, claro que hay que velar por la seguridad, pero el hackeo es algo, es una amenaza que va a seguir siempre. Claro, evidentemente, si tienes, vamos a decir, millones de coches circulando, cientos de millones de coches circulando por el mundo, que son como, vamos a decir, drones terrestres.
Correcto.
Que
potenciales.
Con los drones, hemos dicho, no se vuela porque hay un riesgo, pues evidentemente los coches al final no dejan de ser posibles drones de cara a tal. Entonces, es algo que está ahí. Bueno, pues habrá que filtrar.
Pero fíjate que nos estamos fijándonos en el futuro, pero las infraestructuras críticas y la energía y el agua, que está digitalizada.
Los medios de comunicación.
Pero tenemos ejemplos, vamos a ver. Tenemos la aviación, que requiere un grado enorme de seguridad. Tenemos las centrales nucleares. Nadie duda de que las centrales nucleares están bajo sistemas altísimos de seguridad.
Bueno,
y de hecho, la entrada de inteligencia artificial.
El GPS que esta
semana
ha empezado
a ser. La inteligencia artificial en las centrales nucleares se están mirando con lupa. Incluso no están conectadas a las redes para garantizar la seguridad. Sí podemos hacerlo. La seguridad absoluta no existe. Pero sí un grado de seguridad. Y eso que tenemos en las centrales nucleares, o que cuando subimos un avión sentimos que estamos seguros, debe extenderse a toda la sociedad. También, por ejemplo, a los vehículos autónomos.
Hagamos un ejercicio retrospectivo. Cuando empezamos a fabricar y decimos a hacer un poco de outsourcing, llevar la producción a otras partes, el miedo ese existía, estoy seguro. Cuando empezaron a llegar coches de Corea, hay esta gente que no tiene ni idea cómo van a ser, cómo les estamos... Y poco a poco, gracias a formación, regulación, se ha conseguido cambiar eso. Oye, el mundo digital, pues la verdad que nos asusta, es completamente nuevo. Sigamos unas pautas que se han visto que son exitosas. Regulemos, generemos sistemas de seguridad, pero darle la espalda a China por el hecho de ser chinos, yo no lo veo.
Fíjate, Carlos, que hay un lugar común, y es que la regulación impide el desarrollo y que Europa se está quedando atrás por la regulación de la inteligencia artificial. Tal vez tenemos que educar en qué es necesaria la regulación.
Las dos, educación y regulación.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y continuamos.
Dentro, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Hoy, quien esté esperando que abran las bolsas sabe que viene un poquito de recogida de beneficios después de tantas subidas, tantos máximos históricos consecutivos. Anoche otros dos en Estados Unidos, tanto en el S&P 500 como en el Dow Jones Industriales, no en el Nasdaq, pero está a 4% del máximo histórico. Y eso que el último dato de confianza de consumidores americanos fue bastante débil. Hay quien lo mira con un indicador adelantado y dice lo mismo, hay un poco de recesión, un aterrizaje no tan suave como estaban descontando los mercados. Pero no parecen tener mucho miedo los mercados. La volatilidad no está subiendo, el futuro del mercado americano del S&P 500 apenas corrige 14 puntos, que es entre 2 y 3 décimas, y la corrección en Europa viene con, según el futuro del IBEX, con 3 décimas también de apenas caída, en los 11.794 puntos. Lo que sí que es muy caliente es el oro, ¿eh? Si tenéis oro, enhorabuena. Está marcando los 2.000, casi 2.700 dólares la onza. ¿Tenéis oro en vuestros ahorros? Pues mira, deberíais, ¿eh? En el anillo de...
No lo venda.
Muy bien, Manolo, consérvalo. Y lo que representa el anillo también. Estos tiempos son para gente valiente. Bueno, hablemos de los temas, de otros temas de la mañana. Fernando, ¿has visto el organigrama del Banco de España que con tanta rapidez parece haber puesto en marcha el nuevo gobernador? Ayer tomó posesión y ya tiene organigrama nuevo. Hemos visto gente rápida, pero esto es inusitado.
Bueno, un poquito sentimiento agridulce. Una institución de más de 150 años, con un reglamento interno que funciona muy bien, con independencia, no necesita demasiados cambios. En el discurso de toma de posesión, él reivindicó la necesidad de independencia, autonomía, una nueva organización interna, en absoluto. Lo que necesita el Banco de España es mantenerse. Dice que era contradictorio porque dijo, atesora independencia, y luego su programa es buscar la independencia. ¿Qué independencia busca?
Bueno, compensar la imagen que ha dejado levantarse de la silla del Consejo de Ministros y sentarse en el Gobierno del Banco de España.
Bueno, por eso lo mejor sería que en ese momento, dice aquí, el riesgo grave que existe es mi nombramiento y mi dependencia política.
Eso es.
Y para reivindicar la independencia del Banco de España, aunque sea recién nombrado, pues dimito en este mismo momento. Pero no lo ha hecho. Lo que ha hecho es una modificación, una reestructuración. Se trae varias personas del Ministerio. No son del peor currículum, pero son de dependencia política. Toma el control del servicio de estudios. Esto es muy peligroso. Ya ha dado un avance de crecimiento para el año que viene de la economía española llamativo. No podemos decir nada, pero llamativo. Nada más llegar, da señales positivas muy convenientes para el gobierno. Establece una dirección de comunicación. Bueno, vamos a ver. La comunicación está muy trillada en los bancos centrales y es una única voz. Una única voz. Solo puede hablar alguien por el Banco de España. No puede haber una política de comunicación. Y esto es muy delicado. Y hay hasta directrices del Banco Central Europeo y de los organismos internacionales de la unidad de voz en los bancos centrales. Solo habla el gobernador y es el que manda los mensajes. Luego una dirección de ESG. Bueno, no está mal. Luego el reparto de funciones. Parece ser que la subgobernadora se va a quedar sobre todo con lo prudencial. Bien. Y él se va a quedar más con la macroeconomía, servicio de estudios. Bueno, tal vez es lo más político. Hay algo positivo, vamos a ver. Hay una persona que tiene toda mi credibilidad, lo ha hecho como profesor universitario, como consejero de Bankia, que es Fernando Fernández. Es la única voz disidente que existe. Le ponen el sello del PP. Yo sé que es una persona absolutamente técnica. Y para ver un poquito esa reestructuración, esa independencia, parece ser que esa comisión va a ser liderada por Fernando Fernández.
Sí.
Eso es una garantía de que se van a hacer bien las cosas. Esperemos que Fernando Fernández mantenga el tipo y sepa defender, como lo ha hecho como consejero, el Banco de España, y veamos un equilibrio entre el político Escrivá y el técnico Fernando Fernández.
Bueno, yo creo que todo lo que salga del Banco de España a partir de ya, pues bueno, pues va a ser de alguna forma filtrado, porque bueno, sabemos que todo va a ir en apoyo del gobierno y por lo tanto cualquier cosa pues le tendremos que aplicar un coeficiente. ¿Cuánto se va a crecer? Bueno, ojalá se crezca. Pero, y ojalá tengan razón, qué duda cabe. Pero bueno, lo normal es que sea menos de lo que dicen. Entonces, bueno, ¿cuál es el coeficiente? Bueno, a lo mejor 0,7, no lo sé.
El juego de las expectativas es muy importante, claro. Por eso los organismos predictivos tienen tanto oremus, ¿no?, en la sociedad. Carlos.
Yo quiero ser prudente y pensar que va a haber unos parámetros y una ética. El tiempo dirá si me equivoco o no. Vamos a darle tiempo. O sea, no, es que todavía no tiene un histórico al frente del Banco de España para el que yo pueda decir, oiga, este señor lo está haciendo mal. Entonces, dentro de mí algo me dice, o no sé, igual que vosotros. Sí. Prefiero darle tiempo y si veo que realmente lo que predecís y creéis que va a ocurrir es así, pues seré vehemente y crítico con él. Pero por ahora no tengo tiempo para darle eso.
Pero ya solo la decisión, si no hay que esperar.
La decisión de nombrarla no es de él.
Es contra natura.
De nombrarlo y aceptarlo.
Yo estoy contigo, Carlos. Vamos a darle 100 días. Verdaderamente es una institución tan poderosa y con tanta historia que puede incluso con Escrivá.
Vamos a ver si el hábito hace.
Probablemente Escrivá va a tenerse que someter a lo que es la dinámica de una institución.
Que es un sistema.
Necesaria. ¿No? Sí mismo. Para, no solo para la política monetaria, sino para nuestra propia economía. Y que el Banco de España va a sobrevivir a Escrivá.
Dejadme introducir en estos últimos minutos de la tertulia esta fea noticia, ¿no?, que se ha confirmado esta mañana y es que el rey de España no ha sido invitado a la toma de posesión de la presidenta electa de México. Y el gobierno de España, muy enfadado, diciendo que esto es inaceptable, ha decidido no participar en la ceremonia a ningún nivel. Es decir, no va a asistir España, no, ningún representante de España a la toma de posesión de la nueva presidenta de México.
Bastante coherente por parte del gobierno. Si no invitan al jefe del Estado, no ir. Me parece estupendo. Pero, que se acabe ya la tontería esta de México de pedirnos y pedirnos y pedirnos.
Pero es un hecho muy desagradable, ¿no? Que en la escena internacional se produzcan este tipo de cosas, ¿no?
Estamos hablando además de... que no conduce a nada.
Bueno, a cosas de desentendimiento, sí, a cortar correcto. Lazos, a dificultar relaciones. Pensemos en las fortísimas relaciones comerciales que unen a España y a México, a españoles y mexicanos. ¿Y de repente se encuentran con esto?
Esto creo, como decía Manolo, no ayuda en ningún aspecto. Es decir, el que no tengamos lazos y esa comunicación institucional, que no quieran que el jefe del Estado español esté ahí, que el gobierno no quiera mandar nada, no es positivo. Pero yo aquí creo que esto parte y el que está tensionando, evidentemente en cualquier tipo de relación hay dos partícipes, ¿no? Es una relación bilateral, pero México es el que está impulsando este confrontamiento por razones políticas allí.
Sí, es una política absurda, pero bueno, no absurda porque lleva López Obrador y ahora la persona que ha puesto en la presidencia...
Claudia Sheinbaum,
Pardo, sí, de segundo apellido.
Bueno, pero es un poquito... ¿Cómo?
Pardo.
Pardo de segundo.
Una persona que de muy buena imagen, pero no deja de ser la persona designada y la política sigue siendo la misma. Es contra España, no tiene sentido porque México es inescindible de España, de su cultura. Hay una persona que es Juan Miguel Zunzunegui, vamos, de descendientes españoles, que está reivindicando, y hay un movimiento muy potente en México de la herencia española de Hernán Cortés, lo que significa, y la historia, es el nuevo Sabater mexicano. Debemos incluso desde España darle un poquito más de repercusión. Hay que apoyar todo lo que es este movimiento político de oposición a Obrador en contra de la cultura y de la historia mexicana que está llevando a esta deriva que ahora es la expresión más clara y es no invitar al rey y por tanto que ningún representante del gobierno español está muy bien que haya tomado esa postura el gobierno español esté presente en la toma de posesión de la nueva presidenta.
Que es Nueva España, es decir, el nombre correcto. México, a fin de cuentas, es los mexicas, que era una parte pequeña de lo que eran las tribus mexicanas, las tribus, perdón, del todo el territorio, ¿no? Donde yo creo que eran incluso minoritarios frente a otras grandes, ¿no? Como los mayas, ¿no? Pero bueno, no pueden, siempre será Nueva España y siempre tendremos los lazos con la gente de allí y eso no se termina de ninguna manera.
Creo que, como en toda familia, a veces hay discusión. Yo creo que somos países hermanos y que aquí hay que tener altura de miras, tiempo, no escalar las cosas. Creo que la actuación del gobierno ha sido buena. No podía haber una representación paralela y escalar el conflicto y dejar a la diplomacia trabajar y volver a donde tenemos que estar con México, que es en una buena alianza, entender que eso es un buen socio estratégico, que es fundamental para los intereses económicos tanto españoles como mexicanos, y trabajar con tiempo y discreción para ello.
Pues es una pena esto que está sucediendo, porque pensemos que las relaciones de España con hermanos latinoamericanos están tensas. Con México, con Venezuela, con Argentina. Bueno, ahora hay una aproximación, pero esto es para otra tertulia, con Brasil, buscando complicidades en, ¿cómo llaman?, en combate contra las fake news, cuando acaban de prohibir en Brasil a la red X de Elon Musk. Bueno, la gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con Fernando Zunzunegui, con Manuel Moreu y con Carlos Santana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre Villamantilla. Un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.